Escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre. Un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Dirigido por Salvador Romaní Orue.
Cubanas y cubanos, una vez más, hoy domingo, como todos los domingos a las 8:30 de la noche, este grupo de periodistas cubanos, venezolanos, estamos con ustedes porque pretendemos ser la voz de ustedes. Ustedes que por 60 años han vivido, bueno, eso he vivido, es bastante optimista de mi parte, han sobrevivido a la más brutal de las tiranías que recuerda América Latina. Hoy, como siempre, los colegas que estamos participando son Carmelo Díaz, el doctor Omar Estacio, Wilmer Suárez, Francisco Chaviano, Eduardo Pantín y el hijo del doctor Romaní, que soy yo, Salvador. Adelante, doctor Estacio. ¿Qué está pensando usted de esta nueva situación en Washington, donde ya nos estamos, es decir, el pueblo venezolano democrático representado en el gobierno legítimo del presidente constitucional Guaidó, ya está asumiendo la ocupación física de las sedes diplomáticas en Washington?
Bueno, pienso que ya no hay más excusas legales para que la comunidad interamericana adopte medidas ya coactivas en el caso de Venezuela. Existe el principio de la responsabilidad de proteger, cuyo abanderado se ha convertido el secretario general de la Organización de Estados Americanos, que consiste en que los estados están obligados a garantizarle a sus ciudadanos el ejercicio de sus derechos fundamentales. Esta garantía se está violando de una manera palmaria en el caso de Venezuela. Pero además, si al señor Guaidó se le ha reconocido su cualidad de jefe de Estado de Venezuela, y el señor Guaidó ya adhirió, o el Estado venezolano presentó su solicitud ante la Organización de Estados Americanos para adherirse al Tratado de la TIAR, o el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, ya es procedente, de acuerdo con ese tratado, una vez que el presidente Guaidó formalice la solicitud de intervención, que la comunidad interamericana lo haga. Y en descargo del señor Guaidó, a quien no conozco personalmente y tampoco ando buscando conocer, pienso y tengo la plena certeza que si él no ha solicitado la activación del Ordinal 11 del artículo 187 de la Constitución de Venezuela, es porque a él no se le ha ofrecido que si lo activa, se va a actuar en consecuencia. Ahorita se está culpando mucho a Guaidó de no haber hecho ese planteamiento formal, pero la realidad es esa que acabo de decir. A él no se le ha dicho que si él activa este ordinal, se van a adoptar estas medidas. Y ahí están de responsables, en primer lugar, en la comunidad interamericana, el hispanoparlante, ese complejo que tenemos los latinoamericanos con respecto a los Estados Unidos. Sí, bueno, no, el yankee no puede intervenir en nuestros asuntos. Y con respecto a la comunidad de Estados Unidos, quizás pesa allí esa alguna vena aislacionista que siempre ha existido aquí en Estados Unidos, que ve con recelo pues la utilización de la fuerza de los Estados Unidos como si fuese un policía internacional.
Muy bien, muy importante lo que acaba nuestro colega Estacio en referencia a los malos y difíciles momentos que está atravesando el presidente Guaidó. Ya, para satisfacción del gremio periodístico, tenemos en Washington un querido colega, ya nombrado en la misión de Venezuela en la OEA. En este sentido, mejor que quien lo presente sea Wilmer Suárez, viejo amigo desde Caracas.
Gracias, Salvador. Esto es Prensa Libre a través de Radio Martí y tenemos en línea precisamente desde Washington, donde se están produciendo acontecimientos muy interesantes, al colega periodista José Hernández, muy apreciado por este colegio Nacional de Periodistas Cubanos en el Exilio. Y precisamente, José, en una semana bien, pero bien interesante, que termina con acontecimientos muy, muy definidos. Una fuga, indulto de Simonovic, que todavía estamos todos en el aire, no sabemos qué pasó. Una reunión fantasma en Noruega, que tampoco sabemos qué pasó, ¿verdad? Y el senador Menéndez, por su parte, está solicitándole a los venezolanos en Estados Unidos la mayor de las ayudas para activar el proyecto de ley de la verdad. Por otro lado, la Comisión Judicial del Senado aprueba y remite para que el TPS se le dé a los venezolanos cualquier cantidad de noticias. Y para eso tenemos en línea a José Hernández. Bienvenido, José. Buenas noches.
¿Cómo estás, Wilmer? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Salvador?
Un fuerte abrazo, José.
Igual. Dígame, mira, aquí yo creo que en estos 100 días que lleva el proceso del presidente Guaidó y de toda la activación del inicio del cese de la usurpación y de todo lo que está pasando, no hay un solo día donde el gobierno de Nicolás Maduro haya estado bien. La usurpación, cada día que pasa, tiene un problema más, tiene una tragedia más, tiene una situación más. Aquí en Washington, además de las misiones y la embajada y las residencias que se recuperaron, el Comité de Política Exterior del Senado, donde por casualidad hay cuatro precandidatos presidenciales presentes, como Ted Cruz, Tim Kaine, senador Menéndez y el propio Marco Rubio, aprobó una primera discusión de un proyecto de ley, ¿verdad?, que es el Venezuela en... es una ley general de todo lo que tiene que ver con Venezuela, que va desde protección de activos hasta ayuda humanitaria, pasando por todo lo que tiene que ver con la situación de las personas, y que además de eso va unida a tres leyes que están en la Cámara de Diputados, una de las cuales ya pasó el comité, que es el TPS, y hay dos más, una del manejo de armas y una sobre la situación de las drogas. Esas cuatro leyes, la ley verdad, que va a terminar englobando todas, para las otras tres leyes, ya van camino a ir a una discusión general, tanto en el Senado como en el Congreso, y después a una comisión legislativa donde las van a armonizar y simplemente se van a sancionar. ¿Eso va a ser rápido? No lo sé, no lo creo, porque el Congreso de los Estados Unidos entra en vacación legislativa en los próximos días, pero ya pasó de un comité, de dos comités de muy alto rango. El Comité de Política Exterior del Senado es posiblemente uno de los más altos rangos de todo el Congreso de los Estados Unidos, y el Comité de Asuntos Judiciales del Congreso, de la Cámara de Diputados, es uno de más alto rango. 18 años que tengo de trabajo con la comunidad venezolana en Miami, he visto pasar por lo menos 4 ideas de ley, 4 como 10 peticiones al presidente de los Estados Unidos. Es la primera vez que tenemos un apoyo tan fuerte de los dos partidos políticos, y es la primera vez que las leyes propuestas sobre Venezuela llegan tan lejos. Y es la situación que estamos viviendo y la situación que está viviendo el país en general, con toda la posibilidad de que la usurpación se acabe en cualquier momento, que es lo que nosotros estamos buscando: tercera usurpación, gobierno de transición y elecciones libres.
Estamos conversando con José Hernández, quien actualmente se encuentra en la ciudad de Washington y es pues representante adjunto en la OEA. En ese menú de cosas que pasaron en la semana, se me pasó muy por alto, creo que la más importante. Se habló mucho, José, de una reunión entre el Comando Sur y el almirante Faller con Carlos Vecchio y representantes del gobierno del presidente Guaidó. ¿Qué pasó con esa reunión? ¿Hubo esa reunión? ¿No la hubo? Porque no se supo nada. No se supo nada.
Esa reunión la hubo en el Departamento de Estado, en el rango que corresponde en el Departamento de Estado y las relaciones diplomáticas. Ajá. Y con las personas que corresponden en el Departamento de Estado y las relaciones diplomáticas. Aparte, el almirante Faller tuvo un encuentro con la comunidad en la Florida International University, donde dijo más o menos lo mismo que ocurrió en lo que se pudo saber de la reunión que hubo en el Departamento de Estado. Y como dijo Faller, simplemente esas cosas más importante que tienen que tener es una discreción muy grande.
Me contestaste rapidito. ¿Quiere decir que tú sabes más de lo que te estamos preguntando?
Es la discreción que José nos está
preguntando. No, es que yo lo conozco. Me contestaste tan rápido que tú sabes más de lo que te estamos preguntando. Porque fíjate tú, aquí en Miami se supo, inclusive la televisión cubrió ese acto en la FIU. pero de esa reunión entre Vecchio y los representantes, como decía Salvador, que es un ingenuo, no hubo ni una foto publicada donde se viera que esa reunión se dio. Y lo único que ha sabido los venezolanos, que estamos esperanzados en eso, es que se reunieron.
Sí, sí se reunieron, no necesariamente con el almirante Fowler, sino con los representantes tanto del Departamento de Estado como del Departamento de Defensa, pero eso es una especulación lo que yo te diga, porque tampoco estuve en la reunión.
Señor Hernández, mire, yo le quiero hacer una pregunta. Me llamo Carmelo Díaz, estoy acá en el panel.
Y, hola, ¿cómo está, Carmelo?
Bueno, todo está bien, gracias a Dios. Yo considero muy acertada las declaraciones del almirante Fowler cuando él dijo que no se le podía dar conocimiento a los planes porque el enemigo no tenía por qué enterarse. La conclusión que nosotros sacamos es que hay planes para llevar a cabo por fin y de una manera definitiva el cese de la dictadura con la ayuda de todo el conglomerado latinoamericano y de acá, de Norteamérica también. Nosotros que creemos que el almirante Fowler tiene una actitud muy positiva al haber hecho esa declaración. El enemigo no tiene que enterarse de nada. ¿Por qué? Porque va a haber la mejor manera de expresarlo, va a haber contienda. Y no tiene por qué enterarse las personas que no están de acuerdo con la libertad ni con el decoro.
Ahora, José, pienso que aquí se partió un error, y es un error de la parte nuestra. ¿Cómo es posible que el presidente Guaidó haya anunciado que le ha pedido al embajador de Venezuela en Washington que se reúna con el jefe del Comando Sur? Muy respetuosamente, yo pienso lo siguiente. El Comando Sur, cuando se reúne, no es para ir a una misa, no es para ir a un picnic, sino para cuestiones de profundidad.
Bueno, sí, José, hay algo bien interesante. Tú vas a preguntar algo, Panti, porque te veo que tienes ahí algo bajo la manga.
Sí, no, el racimo de incógnitas que tú emitiste hace unos momentos, quería preguntarle a José si sabía algo o nos pueda aclarar o ampliar esas reuniones que hubo en Oslo, Noruega. ¿Y qué más viene después de eso?
Las reuniones en Oslo, Noruega, son reuniones que se vienen dando en el marco de una de las ramas que hay dentro del proceso que se vive en Venezuela, que es el Grupo de Contacto Internacional, pidió que se asistiera a esa reunión junto con los otros países miembros, por ejemplo, el Grupo de Lima, y donde también está Estados Unidos, y simplemente el equipo noruego de negociaciones tuvo una reunión por separado con unos enviados de la usurpación y unos enviados del gobierno del presidente Guaidó.
Pero Noruega es un país que no reconoce a Guaidó.
Creo que el hecho de que hayan tenido la reunión inmediatamente lo reconoce. Lo que pasa es que él no necesariamente niega la presencia de Maduro, pero si te invita en calidad de negociador es porque ellos creen que tienen que participar, y si participan y creen que tienen que participar, lo está reconociendo.
Ahora, José, la presencia de tres enviados que fueron Motola o Martínez Motola, algo así,
sí.
Stalin González y nuestro alcalde de Baruta, eso lo autorizó el presidente Guaidó. Eso no contradice totalmente la posición que se ha estado manteniendo de no negociar con el gobierno. Realmente, José,
aquí la única posición que nosotros tenemos más clara que el agua, y se repite todos los días cada vez que se puede, es la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Todo lo que colabore con eso lo vamos a usar. Así de simple. Nadie ha dicho que no se negocie, que si se negocie, que se hable o no se hable. Todo lo que represente de esa usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, y que ocurra de la manera más rápida posible, será usado. Así es.
Chaviano, ¿qué piensa Chaviano en la conversación con José?
Bueno, yo lo que quisiera que José nos hablara qué idea tiene sobre la participación de Cuba en Oslo, porque Cuba siempre tiene, es decir, su participación es algo bien preocupante. ¿Cómo lo ven ustedes?
yo, que yo sepa, no ha habido ninguna participación cubana hasta ahora del gobierno oficial cubano. Yo no lo he visto, no lo he sentido, no me lo han anunciado. Y vuelvo a repetir, lo único que nosotros estamos aspirando es que se apliquen las tres cosas que nosotros hemos dicho tiempo.
José, José, esta semana hubo acontecimientos en Nicaragua. Los hermanos nicaragüenses están, como dice nuestro productor general, tocando a la puerta, ¿no? En las mismas circunstancias que Venezuela. Hubo acontecimientos, hubo un motín en la cárcel Modelo de Nicaragua, pero al mismo tiempo ahí murió, fue asesinado un renombrado preso político nicaragüense, pero al mismo tiempo...
ciudadano norteamericano.
Ciudadano norteamericano, por cierto. Y al mismo tiempo, Daniel Ortega liberó a 100 presos políticos. Tú esta semana, como representante alterno de la ONU, fijaste posición a través de un comunicado. ¿Cuál es la posición de la OEA? Ya te ascendí. ¿Cuál es la posición de la OEA con respecto al caso Nicaragua?
La OEA aprobó en esa discusión una propuesta de Canadá que iba en el sentido de que cesara todo el proceso que está pasando y que se liberaran todos los presos políticos, se dejaran a todos los ciudadanos nicaragüenses que estaban fuera del país sin ninguna aprehensión, sin ningún tipo de persecución. Eso es básicamente lo que dice la petición de Canadá, que fue lo que se discutió en esa reunión. Y en esa reunión, cuando habló Venezuela, hubo una pregunta que nosotros simplemente emitimos y la dejamos ahí. O sea, el tema es muy simple para nosotros. Las democracias tienen como característica que no hayan presos políticos o qué cantidad de presos políticos hay. O sea, si tú tienes una democracia, tú no puedes estar teniendo presos políticos. Y no es más democrático porque tienes 100 presos políticos menos. Tú no puedes tener presos políticos si eres una democracia. Así de simple. O sea, que soltaron 100, pero quedan 100 adentro y quién sabe cuántos van a poner presos. O lo que hace Nicolás Maduro, que suelta uno y pone preso dos más allá. Ese es el problema. En esa historia nosotros tenemos más de 10.000 personas judicializadas en los últimos, desde el 2014 hasta ahora. Y tenemos más de 700 presos políticos, tenemos tortura, ahora tenemos tortura contra los familiares de los presos políticos.
Gracias, José, gracias, realmente gracias. Muchas gracias en nombre de este gracias. Programa Prensa Libre, de tu colega Wilmer Suárez, Francisco Chaviano, Eduardo Pantín, Carmelo Díaz y el doctor Omar Estacio, seguramente amigo tuyo. Gracias, volveremos Saludos. A estar contigo. Un fuerte abrazo y éxito en tu misión. Antes de terminar este programa, es importante, si no es importante, por lo menos es bueno que se conozca. El lunes de esta semana, lunes 20 de mayo, nuestro histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba efectuó un extraordinario acto, no solamente patriótico, también mezclamos cuestiones de tipo social, como el reconocimiento, haciéndola miembro de honor de este colegio, a un nombre, a un apellido que le ha dado la vuelta al mundo, llevando el prestigio novelístico de Cuba a América Latina y otros países. Fue Condelia Fiallo. No voy a hablar de las cosas que nosotros fuimos protagonistas porque no es elegante, pero sí, mi querido pueblo cubano, el látigo fue fuerte contra los usurpadores, porque en Cuba, hay usurpación. ¿Cuándo hay usurpación? Cuando se le resta el derecho a la tercera persona. Pero ya para terminar, y esto se viene sucediendo, me encuentro un joven que salía, vio desde lejos el acto nuestro y se acerca y me dice, señor, ¿qué es lo que hizo el 20 de mayo? Ese cubano no tenía más de 20, 22 años. Ese es el problema, ese es el triunfo negativo de la Revolución Cubana. Para ello, la historia comenzó en el nefasto 26 de julio del año 53. Yo voy a proponer en la próxima reunión de la Junta de Gobierno del Colegio de Periodistas establecer por vía de Internet un cursillo abreviado de la historia de Cuba. No es posible lo que está ocurriendo. De ahí que se produce lo que es una triste realidad. Dos Cubas y dos clases cubanos. Aspiramos a sintonizar patrióticamente con los cubanos de allá.
Bueno, Romaní, el acto que se llevó a efecto por el 20 de mayo yo lo considero que fue un acto magnánimo, un gran acto. Primero porque su carácter patriótico. Segundo también porque usted fue electo, ¿no?, para presidir otra vez el decanato del Colegio Nacional de Periodistas en el exilio, cosa que a nosotros nos honra. Y,
gracias.
Y como si fuera poco también fue con la participación de personalidades de nuestro exilio, de nuestra querida Cuba, y también con mucho público que se asomó al evento para ver de qué se trataba. Verdaderamente yo lo considero un triunfo, ¿no?, de nosotros, del colegio y de todos los que estábamos participando allí. Fue muy bonito, se cantó América Inmortal y se cantó también 20 de mayo, fecha gloriosa, el himno de los Estados Unidos, el himno nacional. Todo esto para conocimiento del pueblo de Cuba, que sepa cómo se desenvolvió el acto por la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno y también para conmemorar el 117 aniversario de la fundación de la República. República que ese 20 de mayo fue posible porque los insignes patriotas del 68 y el 95 legaron sus vidas, sus preciosas vidas y su sangre luminosa en la manigua cubana para que aquello fuera posible. Hoy le niegan al pueblo de Cuba, a los jóvenes, a las personas que por infortunio no han podido tener acceso a las lecturas patrióticas, que el 20 de mayo no existió, que todo eso es una mentira de nosotros las personas que verdaderamente queremos a nuestra patria. Por tanto, nosotros consideramos, doy testimonio, que fue un gran acto el del 20 de mayo que nosotros realizamos en los salones del insigne Restaurant Versailles.
Gracias, Carmelo. Mi querido pueblo cubano, hasta la próxima semana. No es que nos tomemos un descanso capitalista de 5 días, porque nosotros aquí seguimos la lucha. ¿Y hasta cuándo? Hasta que se seque el malecón.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
La automotivación es una de las dimensiones de la inteligencia emocional. Esto implica no esperar a que una circunstancia o persona fuera de ti te aliente a superarte de alguna manera. Pero, ¿cómo lograr ser una persona automotivada? Primero hay que identificar objetivos alcanzables y realistas. Luego, tener actitud positiva y, muy importante, mostrarte tolerante ante la frustración, que es lo que te permite seguir adelante. Este es el 1-2-3 del individuo automotivado. Objetivos alcanzables, actitud positiva y tolerancia a la frustración. A todo eso se aprende y cuanto antes empieces a practicar, más fácil será integrarlo en tu vida diaria. Así que no te lo pienses dos veces y empieza ahora. Escucha a Querer es Poder de lunes a viernes a las 9 de la mañana a través de Radio Martí. Yo soy tu psicoterapeuta, la licenciada Alexandra Mas, y este ha sido Querer es Poder en una cápsula.